hay mucha superficialidad cuando se habla del género urbano.
Ya se acabó el fantasmeo. Se acabó el decir que todo lo que saca un artista es la última Coca-Cola del desierto. Hablamos la clara, lo que nos gusta, lo que no. Y simplemente quiqueamos y profundizamos acerca de lo que más nos gusta, la música.
Esto es un foro abierto para todo aquel que tiene una opinión. Para la gente que se pasa discutiendo en las canchas de básquet, en la barbería, en el beauty, en el trabajo. Esto es Entre Barras. Entre Barras, episodio número 7. Entre Barras, episodio número 7. Mi nombre es Sixto Isaac Ortiz y por allá se encuentra mi pana René. ¿Qué es la que hay, René?
Dímelo, mi gente. Estoy lucido, poco a poco mejorando la calidad. Si escuchan, si notan.
Ya estamos. Papi. Estamos ya... No, todavía no tenemos pisadores ni nada.
Pero... No, pero mira, deja que nos llegue ese segundo cheque, de estímulo que le... Sí. Vamos a estimular la cosa.
Hasta ahora Trump ha sido nuestro único auspiciador dentro de...
No, pero no, me tiene el estudio el día. Digo, sí, que estudio, sí. El escritorio es mi cuarto en la esquina.
Sí, no, pero estamos súper agradecidos por el apoyo que tenemos, que hemos estado teniendo en estos pasados 2 meses. Y nada, poquito a poco tratando de mejorar la calidad del podcast en cuestión de contenido y tanto de la producción como tal. Recuerden, nosotros empezamos esto en plena pandemia. Todavía hacemos los episodios remotos, así que estamos tratando de mejorar en lo que podemos y pues sobre todo manteniendo el distanciamiento social, pero vamos a meterle a lo que a ustedes les gusta y vamos a estar hablando de un par de cositas chéveres. Entre ellos vamos a empezar con un par de tracks que salieron. Salió...
Un momento, es que me acabo de acordar que Don Omar se libró de su contrato nefasto con la disquera. ¿Va a sacar música independiente?
Ah, diatre, sí. Eso era un punto que quería traer en el episodio porque... Sí, mano. Don Omar, que es uno de los artistas más reconocidos en el género urbano y para muchos de él, si no es el mejor, de los mejores que ha habido en el género. Y ha tenido un problema con su contrato y con las disqueras y por eso es que quizás la calidad de sus discos ha mermado un poco y la calidad de las canciones y por eso es que está muy callado. Yo creo que él sacó un álbum no hace mucho, ¿verdad?
Sí, yo creo que para diciembre.
Y nadie le prestó atención, ni él mismo le dio promo en las redes sociales porque creo que ese era el último álbum que él tenía que cumplir con el contrato y no sé si tenía que hacer otras cosas más. Y ya por fin estará liberado. ¿Tú crees que él que venga revitalizado y ready para romper?
Sí, hacho, mano, los últimos features que ha sacado con Joel y Randy, ¿verdad? Un poquito de anticipo, que Joel y Randy sacaron un álbum hace poco. Él está en uno de los features.
Ah, él está en uno de ellos. Es que
sí,
yo ni he visto...
Escúchalo.
Es que no he visto... Últimamente estoy como que con esta idea de escuchar los álbumes sin chequear el tracklist ni nada. No sé.
Eso
una
es una
mierdería, pero creo que es algo chévere. En cuestión de uno disfrutarse la experiencia más de un álbum y no anticipar ni crear expectativas muy altas. Mm. Pero, diablo, ahora sí que estoy bien pompeado porque a mí me gustó la combinación de Benito con Bad Bunny.
Sí, Don Omar y Bad Bunny le metieron. O sea, bueno, Don Omar más que Bad Bunny en esa canción.
Sí.
Ustedes ya saben.
Sí, pero de hecho, creo que esa es mi canción favorita de ese disco, las que no iban a salir.
Buena, rómpela.
Sí. Bueno, ¿cómo era que se llamaba? No creo que se llamaba así, o era... Sí, no, picha, yo pensaba que se llamaba Canción con Don Omar.
Canción con... Digo, él tiró ese álbum tan apresurado que, mira, quizás...
Bueno, pero la de Yandel era se llamaba así, no, pero sí, para romperla, es verdad. Pero no, sí, yo estoy súper pompeado por Don Omar, de verdad. A mí me encanta Don Omar. Me gusta más que Daddy Yankee, de hecho, así que esa conversación de que quién es mejor, yo sí entiendo que Daddy Yankee ha tenido una carrera mucho más, no sé si exitosa es la palabra.
Ha sido más consistente.
Ha sido más consistente y se ha podido atemperar.
Y yo creo que él es independiente, Daddy Yankee. El Cartel Records es lo de él.
Sí, el Cartel Records. Pero me imagino que sí tiene como una compañía que lo
vaquea.
Que lo distribuye. Pero obligado, porque yo creo que esa es la vuelta de todos los artistas ahora, de uno tener su propia compañía y que las grandes disqueras lo que hagan es distribuir el disco. Pero en cuestión de música per se, me gusta mucho más Don Omar, creo que es mucho más versátil. Creo que en cuestión de componer, y le mete a todos los estilos, brother. Pues Pobre Diablo es un jodido palo. ¿Sabes? Don Omar se puede meter por cualquier esquina.
Los merenguetones que él se tiraba, los bachatos.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo me atrevería a decir que él fue el que pegó eso. Cuando tú te acuerdas de ese tiempo, cuando todo el mundo estaba haciendo esa combinación de bachata con merengue, con reggaetón. Y para mí él era el rey de eso. Cuando se metió el back este de danza.
La electrónica.
Y música.
Sí.
Música de carnaval Brasil también. No, en verdad, el tipo domina muchas áreas. Y por lo menos acá en Entre Barras, por lo visto, ustedes ven que nosotros estamos pompeados por escuchar lo que va a sacar Nomás, si es que saca algo. Pero déjennos saber qué ustedes piensan sobre Don Omar. ¿Están pompeados por su carrera, por lo que sacará nuevo? ¿O si desean que pues ya pasó su tiempo? Déjennos saber a través de nuestras redes sociales, simplemente escribiendo Entre Barras en Facebook, ahí nos consiguen, y también en IG, ¿cómo es, René?
Entre Barras Pod.
Eso es así. Así que nada, empezamos ahí rapidito con Don Omar, porque yo creo que no podemos pasar por alto la importancia de Don Omar y este momento en su carrera. Así que nada, estaremos pendientes de lo que saca, y sabe que lo que va a sacar, pues lo vamos a comentar aquí en Entre Barras. Vamos a empezar con... Empezamos con la canción que salió ayer. Ayer salió, estamos grabando hoy viernes. Ayer en la noche salió un tremendo junte. Un junte entre Meg The Stallion, que ha estado en una controversia que yo no he seguido muy bien, pero hay una mierda ahí.
Eso está jugoso, papá.
Con Tory Lanez y un disparo. Yo no he estado muy pendiente a eso. Pero Meg The Stallion con Cardi B, un junte, ya tú sabes. Literalmente tú escuchas esos dos nombres y eso mismo que tú piensas, eso mismo fue lo que se plasmó en
la canción. A las dos strippers más grandes del género y tú haces una canción, tú te imaginas de qué va a ser la canción. La canción se llama WAP.
WAP. Y ese contenido, chacho.
Cuéntame, René. Busque, o sea, los que sepan inglés, los que no sepan inglés, pues se quedaron sin saber, perdónenme, esta no se la puede traducir. Pero los que saben inglés, imagínense qué WAP, cuáles son esas iniciales que estas dos mujeres, estas dos raperas, escribieron esta canción. ¿Qué significa WAP? Pero, y el video musical te deja saber bastante, y las líricas. Y nada, la cuestión es que el video musical es muy placentero para ver.
Sobre todo.
Muy vistoso, muy elegante. Yo les sugiero que lo vean. Muy bueno, de verdad.
No, el video está cabrón. Sí, y la canción también está
es buena.
Está súper brutal. Obviamente, es un estilo de música, tú sabes. Es música, ya tú sabes, raunchy, explícita. Y yo creo que eso está súper cool, mano. Esa que las mujeres también pueden ser una
bellaqueo para las mujeres.
Para el bellaqueo para las mujeres. Exacto. O sea, así mito como Anuel se tira lo suyo y Bad Bunny se tira lo suyo, pues. Esta es la vuelta de Cardi B y Meg The Stallion, y eso está totalmente permitido y está súper bien. El video
Oye,
está
y, cool. ¿Y tú tienes alguna preferencia entre las dos?
Me gusta más Cardi B, conozco más de Cardi B, pero Meg The Stallion es una caballa, o sea, ella, no pun intended.
Sí, eso es lo que iba a decir yo, bueno, that's what she meant.
Pero estoy más empapado de Cardi B, me gusta el estilo, pero Meg The Stallion no se queda atrás. O sea, Meg Thee Stallion le mete. Y yo creo que Meg Thee Stallion rapea mejor que Cardi B. O sea,
eso es lo que yo te decía. Yo prefiero a Meg Thee Stallion más. Para mí ella tiene como que... As a rapper, ella le mete full. Sí. Ella le hizo, antes de esta canción, yo creo que hace como un mes o dos, sacó una canción que se llama Girls in the Hood. Como eso fue como un tributo a Boys in the Hood.
Ajá.
Y él hizo un mix de ella y puso sus líricas y quedó chévere.
Ah, pues tengo que chequearla, pero en verdad yo pues no estoy familiarizado mucho con Mette Sens, o sea, he escuchado sus sencillos y eso, pero ella sí reconozco que ella rapea mucho más que Cardi B, pero y de hecho, yo no sé, quizás es una especulación mía o mi apreciación, no sé si tú me corríes, pero yo encuentro que Meg de Selene es mucho más agresiva que Cardi B, como que en cuestión de su delivery, hasta de su letra,
Sí,
pero...
porque Meg Thee Stallion no tiene problema con hablar del tamaño del falo, del miembro fálico de su pareja o de su víctima.
Víctima.
Sí, digo víctima por lo de Tory Lanez, yo te explico ya
Okay,
mismo.
okay, okay, okay.
Pues o sea, ella sin cojones no tiene. Los hombres hablan de tetas grandes, pues yo hablo de penes grandes, de
Sí.
falos grandes.
Oye, pero Cardi
Y
B tampoco no se queda atrás. O sea, en esa canción ella estaba
no,
hablando
bueno,
some freaky shit.
en esta canción ella se montó en la ola de penes grandes, pero Meg Thee Stallion, casi todas sus canciones hablan de como que si tú lo tienes menos de 8 pulgadas, tú no sirves, tú no eres nadie para mí. O sea, tú eres mi hermano. O sea, what the fuck? La tipa.
Diablo, sí, que
Cardi B
están
normalmente lo que dice es que ah, tú no tienes chavo, qué sé yo, pero Meg Thee Stallion es como que tienes que tener chavo y tienes que tener el pene grande. O sea, ella te pone los estándares bien arriba. Y yo te digo que por las dos, ya yo estoy descalificado. Ya me destruyó.
en ya, olvídate, ya con Meg Thee Stallion ya perdiste.
Pero, para dejarte un poquito del contexto de lo de Meg Thee Stallion y Tory Lanez, supuestamente lo que dicen, yo creo que Adam 22 fue el que lo dijo. O sea, Adam 22
Sí,
es
el
un.
No Jumper.
Exacto, ese mismo. Pues yo creo que él estaba jangueando con ella, o algo que alguien que él conoce jangueó con ella. Y fue que Tory Lanez y Meg Thee Stallion aparentemente estaban saliendo. Y que Tory Lanez le empezó a coquetear con Kylie Jenner.
Okay.
Y Meg Thee Stallion, pues, o sea, la encojonó. ¿Verdad? Eso es lo que dicen. Yo no,
Sí.
no, esto no es que ha confirmado, ella no ha dicho nada. Y él
Sí, son
tampoco.
rumores, rumores.
Y Meg Thee Stallion, pues, le cayó bofetón a Tory Lanez. Y para contexto, Tory Lanez es un hombre que pesa 140 libras y mide 5 pies con 3 pulgadas. Meg
Sí,
Thee Stallion
Mette
es 5 pies
Stallion es casi una estatua.
con 9 pulgadas, estaba en taco. Ella pesa, yo creo que como 200 libras o cerca de eso, o quizás más. Y imagínate esta mujer dándole una escalpiza a Tory Lanez. So, Tory Lanez, o sea, nunca tuvo oportunidad de meterle ni un buen puño. So, ¿qué él hizo? Sacó una pistola y le zumbó a los pies.
O
Y
sea, pero
eso.
eso fue en el mismo altercado, o sea,
En
cuando
ese
ya le
mismo.
estaba... Diadre.
Sí, eso fue todo bien fast y fue que él,
Pero eso fue
pues.
una discoteca o algo así, o eso
Sí, fue,
fue...
yo creo que fue un club.
Ok,
Él
sí,
sacó.
porque yo había escuchado algo así, de que fue como un club. Diadre.
Y
Ah, pues...
todavía tiene un antepasado, ¿sabes? Tiene un. No es la primera vez que él le saca la pistola a alguien. Esta vez, quizás, puede que sea justificable, pero él, en otras ocasiones él ha hecho lo mismo por menos.
Bueno, pero ni tampoco. Pero bueno, no sé. Vamos a
Y
continuar
tampoco.
vamos a continuar con la canción. La canción está bien dura. O sea, oye, estaría brutal. No sé si eso es para un disco de una de las dos o si se van a sacar un proyecto juntos. Estaría cabrón un EP de cinco cancioncitas así bien explícitas, así bien raunchy de Meg Thee Stallion y Cardi B. Estaría
Estaría
duro.
duro.
Chequen si les gusta mucho la música de Cardi B y no se tienen que solamente decir que esto es para las mujeres, en verdad yo creo que los hombres también, hombres y
O
trans,
cualquier
lo que
género,
sea,
eso.
cualquier género, cualquier persona, yo creo que se puede disfrutar la canción, hasta mínimo el video, mínimo el video. Así que nada, chequen los WAP de Meg Thee Stallion y Cardi B. Así que nada, vamos para las canciones de tus raperos favoritos. Tu rapero favorito sacó dos canciones. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Te empiezas.
Siempre que pienso
Cállate,
en J.
cabrón.
Cole,
En
pienso en
verdad.
ustedes, loco.
Vamos a tener que hablarle de J. Cole. Sacó dos canciones. Aparentemente van a ser para su nuevo disco. Que no se sabe cuándo va a salir, pero el disco que él anunció en su disco anterior, The Fallout. Sacó dos canciones, una que se llama The Climb Back y la otra que se llama Lion King on Ice. Voy a dejar que el hombre que más ama a J. Cole en el mundo diga qué piensa sobre las nuevas canciones de J. Cole, que es la que hay, René.
Yo creo que es como que, por lo que vi, es como un follow-up a, ¿cómo se llamaba? Kids on Drugs. Era,
Sí, KOD,
sí, por
KOD.
lo que vi, habla algo así. Yo no escuché mucho de KOD, te hablo claro, porque para ese tiempo yo no
Sí,
estaba haciendo
estaba.
podcast, o so yo no escucho álbums que no me
Sí, que no te
interesan. Ahora sí,
gustan.
tengo que chuparme un álbum completo de J. Cole, pero estaban ok, en verdad, demasiado texto, es lo que te voy a decir, como dicen en
¿A
Facebook.
qué te refieres? ¿A qué te
Mucha
refieres?
palabrería para mí, como que yo estaba como que, oh my God, ¿cuándo este tipo se va a callar la boca? O sea, estaba ok, me gustó una barra que estuvo chévere, que era como que, all my niggas shoot like they play, never play point guard or something.
Ah,
Ese
sí,
le quedó chévere.
esa.
O sea, él tiene su.
My niggas shoot first as if
Exacto.
they never played the point, more like two guards.
El tipo tiene, o sea, el tipo tiene veces que tiene cosas de brillar, ¿sabes? En las que brilla, pero en verdad, a mí, o sea, personalmente, yo no sé por qué yo no encajo con este tipo. O sea, yo trato de escucharlo y para mí es snooze fest, mano. Bueno, yo
Pero
trato
tú
y
no
te digo que traté.
has notado que. Bueno, es que ya tú tienes. El problema es que cuando ya uno tiene una predisposición de que a ti no te gusta
Sí.
algo, pues ya tú. You tune off. Y yo te entiendo, o sea, yo no te juzgo ni nada, porque a mí me pasa eso con otras cosas. Pero tú no has notado que él ha mejorado o ha tratado de mejorar en algunos aspectos. No notas nada, ¿no? ¿Sientes que es lo mismo?
Yo veo, bueno, él se está tratando de adaptar, por lo que he visto, pero en esta como que, no sé, se escucha un poquito como que, no sé si boom bappy, no sé cómo explicarlo. Era como
Sí, pero
que.
es raro porque es una mezcla como de boom bap, pero a la misma vez tiene esas influencias de trap ahí, específicamente con el flow, con los flows que él está utilizando.
Esa es otra cosa, como que él es de North Carolina, pero es de Chicago. So, en verdad su música no está tan influenciada por el sur.
No, su música para
Es más
nada.
bien es Midwest, pero ahora él se está tratando de apegar más a la cultura que se supone que sea de él, que es de North Carolina.
Sí,
O sea, que es
específicamente yo te
tra.
diría desde KOD para adelante.
Exacto. O sea, él
Porque en
lleva
KOD
como.
es que él está tratando de apelar más a, tú sabes, desde que empezaron todos estos memes de que, de Platinum,
Mumble
de Platinum without features, de él tirar lo de Mumble Rappers. Yo creo que él ha tratado de decir, mira, cabrones, yo le meto. Y si quieres, yo puedo rapear igual que ustedes, con el flow de ustedes y tener contenido en las letras. Porque. Yo sé que a ti no te gusta J. Cole, pero tú sabes muy bien que la mayoría del trap no tiene esa sustancia que muchas veces pues las canciones de J. Cole tienen. Pero nada, yo solamente te digo porque yo siento que J. Cole ha mejorado, aunque no me llame tanto la atención su música como antes. Sí, yo entiendo que en una destreza técnica, hablando de técnica,
Sí,
para
pero
mí él ha mejorado. Ha
técnico.
mejorado su flow, ha mejorado su barra. Creo que ya no son tan charras como antes.
Bueno, eso sí es cierto. Ya no habla tanto de mierda. Porque, mano, ya
Diablo.
estaba cansado de todas las referencias a los toilets y a
You
caca.
think you're the shit, but you can't
Ah, Dios mío, ese tipo. To todas sus canciones
outfart
hasta este punto habían sido de sobre caca. Ah, qué sé yo. Yo soy. I'm the shit. Roll toilet paper, como que la iPhone, no sé, era algo bien raro.
Pero nada, en general, pues no te interesa.
No. O sea, sí, para el podcast lo voy a escuchar y voy a dar mi opinión lo más objetivo que yo pueda hacer
Sí.
dentro de lo que hay. Pero en verdad, nah. Yo te juro haber escuchado que no sé si fue que yo escuché mal. Tratando de buscarlo en las líricas, pero no
Ah.
lo pude conseguir bien. Yo creo que fue que lo escuché mal. Yo entendí que él dijo como que a genius tried como que to hit me. Yo pensé que era una referencia a No Name otra vez. Yo creo que él mencionó algo de que alguien inteligente le tiró o algo, pero no.
Yo sé que él le tira una barra de Rap Genius. O sea,
Ah,
como
pues yo
que.
creo que fue a Rap
Ah,
Genius.
sí, como que they misquote me. Como que, o
Ah, pues
sea,
sí.
que es como que está diciendo que a veces la gente no me entiende y fallan más que el mismo Rap Genius, que es que no interpretan bien sus letras. Era algo así.
Sí, yo creo que
Pero.
es bien, bastante
Sí.
fácil interpretar tus letras sobre mierda.
Diablo, cabrón. Mira. Tiene que haber un montón de gente que le guste J. Cole. Y tú, pero nada, eso es tu opinión.
Un saludito a Yechua Martínez, que se pasa.
Ah, ¿le gusta? Ah, pues,
sí, ese es de los míos. Sí, él le encanta. Él me dijo que hablara de eso.
Ah, pues, ese es de los míos. Pues, tranquilo, Yechua, que yo te tengo vaqueado. Aunque eso sí, yo te tengo que aceptar que yo, el amor que yo le tenía a J. Cole, pues, ha disminuido específicamente por su disco. Yo no sé si tú has escuchado esto, me imagino que sí, porque yo creo que nosotros hemos hablado de esto, que el J. Cole que la mayoría de la gente le gusta son dos tipos de personas. Los que le encantaba sus mixtapes, como Friday Night Lights, The Warm Up, The Come Up, que ese fue el J. Cole que yo crecí escuchando. Y hay otros fanáticos de J. Cole que es que les gusta desde 2014 Forest Hill Drive en adelante. Porque ese fue el disco que, como quien dice, lo puso en esa conversación. El disco de 2014 Forest Hill Drive lo puso en esa conversación de que él es parte de la élite del rap moderno, como lo está Kendrick y como lo está Drake. Tú sabes que siempre mencionan esos tres. Bueno, cabrón, aunque a ti no te guste, siempre los ponen esos tres. Esos son los tres que están liderando.
Él no es tan versátil como estos otros dos raperos que tú acabas de mencionar, pero.
Bueno, yo, bueno, no...
O sea quizás sí. En popularidad, quizás.
Sí, bueno,
Talent-wise, yo no lo compararía con Drake y Kendrick. Yo creo que ellos están a un nivel que están ellos dos solos.
Fíjate, yo me atrevería a decir que J. Cole es mejor rapero que Drake. Pero no por mucho.
Drake no rapea porque ya él no quiere rapear, o sea...
Pero es que sí, es que en verdad Drake tiene barras. Drake quisiera
volver a rapear y se pone a escribir sus propias cosas otra vez. Y él nos tira otro Nothing Was The Same otra vez. O sea, descojona el juego, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Que de hecho ese es uno de mis discos favoritos de
All
Drake.
All Time, man.
Sí, sí, sí. Estoy, wow. Siempre estoy entre Take Care o Nothing Was The Same, pero Nothing Was The Same es mi tipo de Drake. Ese es el que a mí me gusta. Pound Cake, cabrón.
Pound Cake.
Uf, nasty. Pero nada, estamos
dime una canción de J. Cole que te haga reaccionar así. Dímelo, ahora mismo. Name one, espérate, o te matan.
Espérate, Two-Face. Two-Face.
What?
Two-Face, checate Two-Face de Friday Night Lights. Hay varias, pero...
No Role Models.
No, o sea, chico,
esa canción pagó
que,
como por un año y ya.
Chico, pero esa es la mierda, que te estoy diciendo, I'm a fan de J. Cole, de sus mixtapes, de sus discos no tanto. Pero nada, déjame hablar por encimita de las canciones, porque hemos estado hablando de todos los artistas menos de J. Cole.
Eso es lo que pero, pasa con J. Cole, ese es su problema. Nah, bicha.
Mira, pero de hecho, él produjo la primera canción, que es la que más me gusta, la de The Climb Back, es mi favorita de ambas. Él produjo la canción y me gustó mucho la producción, específicamente hay como un sample, hay como una fémina, que no logro descifrarla. Hay gente que dice que Ari Lennox como pitched, pero no estoy 100% seguro. Me gustó mucho el sample femenino mezclado con el bassline. No sé, a mí me encantan los bajos. Yo tengo un sweet spot por los bajos, específicamente por los basslines en las pistas. Que el flow de, que era, fue lo que te comenté, el flow de J. Cole está super sharp. Creo que es algo que él ha mejorado a través de los años. Y o está tratando de apelar a un público más joven con ese flow bien, bien marcadito, bien, o sea, no se sale esa cadencia. Y nada, mano, la letra de él, para mí siempre ha sido buena. Lo único que trata de ser tan y tan witty que se tire esas líneas charras. Pero esa misma línea de que tú mismo mencionaste, check out my projects, like these workers that section 8 a point, and you see how I flip like exclamation points.
Come on, man.
Y después dice, my niggas shoot first as if they never played the point, more like two guards. Enough straps to fill up your four U-Hauls. O sea, que en verdad, el tipo, pues, ese es el contenido que tú vas a recibir con J. Cole, contenido con sustancia. Obviamente hay una crítica social ahí. Está hablando de cómo uno mejorarse, cómo uno salir desde abajo, el climb back. They'll fall off, de hecho. Y nada, mano. Esa canción a mí me encanta. La he escuchado un montón de veces. La de Lion King on Ice, pues, me dejó un poquito con desear. Parece más como
hasta
un sencillo.
Hasta el título de la canción es rara.
Bueno, pero el que es fanático de J. Cole sabe que J. Cole tiene una obsesión con Lion King. Él tiene unas canciones en los mixtapes, que una se llama Young Simba, el otro se llama Young Simba, el otro era que si Lion King, yo no sé qué rayo, Lion King on Diamonds, qué sé yo. So es una serie de canciones que él tiene. Grown Simba es la otra. Young Simba, Grown Simba, y pues para hacerle una serie de esas canciones que están duras, esta es de la menos que me gusta. Lo más que me gustó fue la pista, está un poquito más trap. Creo que la hizo Judson Maid con T-Minus. A mí me gustan mucho T-Minus y Judson Maid, so la pista está cool, pero nada, en verdad esa sí que no me encantó. Pero sí estoy pompeado por escuchar un álbum de J. Cole, a ver qué es la que hay. Para mí siempre es refrescante escuchar a J. Cole, porque dentro de tanto marasmo de trap, de cosas, a veces uno no quiere escuchar,
Loco, perdóname, stupid shit. Me tienes que definir qué significa marasmo.
Pues marasmo es como que entre tanta porquería que a veces uno escucha en el...
Me confundí yo, what?
No, entre tanta porquería que uno escucha, pues a veces en el trap, a veces se vuelve ruido, no sé, ruido.
Hay veces que uno se satura, yo te entiendo.
Y pues de vez en cuando escuchar el contenido, aunque a veces sea pretencioso, pues...
Pero J. Cole is not for me.
Pero eso sí, papi, como tú te metiste en esto de entre barra conmigo... Cuando J. Cole saque algo...
Sí, estoy jodido.
Ya tú me hiciste hacer un episodio completo de Emmanuel, cabrón.
Eso fue un error.
De Emmanuel, que de hecho... bueno, no voy a decir nada, pero... A mucha gente no le gustó ese episodio. Así que... Nada. Vamos a pasar hacia adelante. Nos dejan saber qué tal les parece... estas dos canciones de J. Cole, si están pendientes al álbum que sacará, que no se sabe cuándo es. Pero nada, vamos al mambo. Vamos a hablar de lo que ustedes han estado hablando en estas pasadas, yo te diría como semana y media, sobre esta discusión sobre Benito, Bad Bunny. Tú sabes que Bad Bunny, papi, eso, cualquier cosa que hace Bad Bunny, se forma una noticia, ya sea buena, mala, un escándalo. Y nada, ABSCA, la asociación ABSCA, que el nombre oficial de ABSCA es la Asociación de
Compositores Americanos, creo.
Exacto, era la Asociación de Compositores y Editores Americanos, le otorgó el premio latino, de la División Latina, a Compositor del Año a Bad Bunny, ya tú sabes. Ya tú sabes qué pasó cuando se escuchó esta noticia. Mucha gente, yo te digo que la mayoría de lo que yo he visto son reacciones negativas. Y hasta de gente que le gusta Bad Bunny.
Lo único que se están quejando son los boomers, mano.
No, pero no te creas. Yo he visto chamaquitos diciendo que a mí me gusta Bad Bunny, pero no es para tanto. Y...
Son los que escuchan Bad Bunny, los que escuchan por siempre. Pero te aseguro que nadie que le
gusta...
Ay, chicos,
cabrón, ya tú perdiste esa pelea.
Yo hago lo que me da la gana. le encanta la idea de que Bad Bunny ganó Compositor del Año.
Deja esa pelea, que esa pelea ya está perdida. Ya enfócate en lo que estamos hablando ahora, porque ya eso tú lo tienes perdido. Pero yo creo que más que todo, las personas están jalándose los pelos, o están indignadas, o están encojonadas. Más bien porque no entienden el contexto de lo que implica este premio, de quién lo otorga y de que el término de compositor del año, pues lo están asociando a algo que no es. O sea, a algo que no es. Porque esta asociación, para los que no sepan, la asociación ABSCA se encarga básicamente... Uno registra su librería de canciones, uno registra sus canciones a través de ABSCA o a través de otras compañías como BMI, y ellos lo que se encargan es de distribuir la regalía, pero por el performing. O sea, ya sea si tu canción, si tú eres un artista y tu canción sale en la radio o sale en la televisión, o se tira en un venue de un concierto. Ellos tienen esa tecnología y ese equipo para hacer el tracking y darte un por ciento de esa regalía. Esto es una asociación sin fines de lucro, entre comillas. Y ellos cogen un por ciento y tú pagas, tú eres un socio de esa asociación. ¿Qué es lo que quiero decir básicamente con esto? Que esto es una asociación que se enfoca con las regalías de personas que están en esa asociación. Y Benito Martino Ocasio es parte de APSCA.
Eso es como una unión en cualquier trabajo.
Exacto, es una unión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta gente se enfoca en las regalías y las regalías a ti te pagan mientras más se escucha. Y si nosotros nos enfocamos en que Bad Bunny es quizá el artista latino más pegado ahora mismo, pues coño, es entendible que sea el compositor del año. No estoy diciendo que es el mejor, que es el que tiene una destreza técnica increíble, porque no lo es. Pero lo que pasa es que las personas se están juzgando por el término como tal de compositor del año, no están juzgando el contexto de quién otorga el premio, con qué propósito otorgan el premio y qué es lo que significa otorgar este premio. No sé, esa es mi impresión, eso es lo que yo pienso, que la gente como que está mezclando las cosas y no sé qué tú opinas, René.
Bueno, para mí esto de quién es el mejor artista, mejor compositor, eso es bien subjetivo.
Sí, sí, sí. Y es una discusión que siempre se ha tenido en el arte, mano.
Sí, y esto, como se maneja hoy la industria de la música, para mí hace completo sentido que Bad Bunny se lo gane, porque es el más que llega a las masas. Mira, esta señora, Angela Meyer, la que...
Ella es una actriz.
Ella dijo que...
Yo no vela bien tus palabras, cabrón. Vela bien tus palabras. Que sí, yo no, te conozco. No, pero sí.
O sea, la mamá de ella era una cantante que escribió Hola, Jimal, yo no sé.
O era una amiga de ella. Sí, Silvia Resach. Era, creo que una amiga... Era una amiga de ella, es hija de Silvia Resach, si mal no me equivoco.
Pues esa señora se enojó tanto que retiraron su música de ASCAP. Y es como que, loca, ¿tú crees que eso le está dejando chavos a ASCAP? A ASCAP no le importa, tienen a Bad Bunny. O sea, como que, ¿verdad?
Sí, yo entiendo
que tu generación pues está muriendo, está decayendo, y pues tú quieres mantener la vieja guardia viva. Pero, o sea, yo veo ahí como que un discrimen en contra del género todavía. O sea, eso viene de atrás. O sea,
sí.
Y son gente que no hacen sentido. Sí, que este tipo ganó un premio prestigioso supuestamente diciendo que él le mama el culo a alguien, o si no le mamas el culo a alguien.
Esa es la cosa, pues, que cuando tú vas a pensar rápido en, ok, Bad Bunny es compositor del año, vamos a juzgar en contexto una letra que todo el mundo menciona cada rato, que si no te mamo el culo, que si tu novio no te mama el culo, para eso que no mames.
Sí.
Pues cabrón, claro que va a causar un impacto y claro que va a escandalizar a alguien y claro tú vas a decir, ok, ¿esto es una composición de verdad o esto es...? Pero la mierda es que, mano,
Bad Bunny es mucho más que esa sola letra. O sea, Bad Bunny tiene un repertorio de música buenísimo. O sea, ella está descartando todo ese trabajo que la ha hecho por esa sola línea. O sea... Eso, o sea, no entiendo. O sea, ¿quién dijo que el arte debe ser todo fino y sobre olas y vientos y mares? Y no, eso, o sea, una metáfora, o sea, no sé. Para mí, eso está agitada, está mordida. Y la mamá de Silvia Resach en verdad no le está generando tantas regalías a la ASCAP. Ahora mismo quien está para ver Bad Bunny. Para mí hace completamente sentido que él lo haya ganado.
Bueno, yo... Primero, Hola y Mal es una tremenda canción.
Nunca la he escuchado en mi vida.
La escúchala.
Si alguien la ha escuchado, que escuche este podcast, por favor, comenten. Por favor, yo quiero poner, o envíenos un mensaje, porque vamos a hacer las anotaciones y las vamos a postear si la escuché. ¿Verdad? Si tengo un consenso, pero por favor, escríbanos para saber quién escucha esa música.
Bueno, pero chicos, pero esa es la cosa. Esa es la cosa, que aquí hay más que todo, esto es una pelea generacional.
Sí.
Esto es una pelea generacional, pues claro, si tú le preguntas a un chamaquito que quizás no disfruta los boleros, que quizás no conoce un poco más sobre la historia.
Y, 90% de los jóvenes.
Pero cabrón, pero eso es un punto importante también, porque el problema de esto no es que tú no disfrutes Bad Bunny, es que también la mayoría de los chamaquitos tampoco no quieren estudiar la historia y los compositores que hubo en Puerto Rico. Y yo creo que eso es importante hacerlo.
Bueno, si tú vas a ser músico, yo pienso que sí, pero... O sea,
sí, sí, no, o sea, si tú vas a disfrutar música...
El consumidor regular tiene que escuchar Lola Jimán. La voy a escuchar ahora, papá. Y si es buena, pues le digo en el próximo episodio, pero por ahora...
Pero, ok, pero lo que yo sí te quería... Aquí hay unas preguntas que... Hay un par de preguntas que a mí me gustaría hacerte y que al mismo público también, que si nos quiere escribir en Facebook, porque son preguntas y son conversaciones que yo creo que se deberían tener específicamente para esta disputa que se tiene. Porque, ¿qué es lo que te hace un compositor como tal? ¿Qué es lo que te hace un autor? ¿Te hace un autor el escribir una letra bien poéticamente densa o con unas metáforas, con unas símiles bien hijo de puta, o simplemente el fin de la música es una expresión artística?
Mira, yo en verdad...
Expresar emoción, o sea, la música no se supone que te haga sentir.
Exacto.
O sea, yo creo que eso debe ser lo primordial, la música te debe hacer sentir. Hola y Mar, a muchas personas y a mí me hacen sentir algo. A una generación, ese tipo de léxico quizás no le hace sentir algo. Y por eso es que yo creo que esto es una guerra un poco más generacional. Y yo no digo que todo lo de Bad Bunny es high art, porque no lo es.
Digo, pero ¿quién eres tú para decir que no es high art, pai? ¿Tú bueno, que nos vayamos a los puños aquí? Pues,
cabrón, pero la cosa es que en mi opinión, esa es la mierda, que todo esto es subjetivo, cabrón, el arte es subjetivo. Todo esto es gente hablando mierda de que le gusta una cosa pero... y a otra gente le gusta otra.
Oye, esta es la cuestión. Los reggaetoneros nunca le tiran al pasado. Nunca. Y los raperos tampoco. Pero esta gente se enoja. Y para mí, sinceramente...
Sí, no es que hay una tiradera Rip, Silvia, sí. Resach.
O sea, jamás.
Hola y mal, es una mierda. Sí. ¿Sabes?
Nadie. No, y ¿sabes? Ni siquiera ha contestado. O sea, ¿cómo te explico? Yo estoy en contra de la pretensión en el arte. ¿Sabes? Porque... El arte hay que hacerlo... O sea, hay cierto arte que sí, que es más elevado, es más difícil de comprender y eso se aprecia. Porque yo tengo artistas que mucha gente, yo sé que escucha este podcast, jamás lo escucharían o no les interesaría. Mm, sí. Pero eso no significa que ellos son menos que yo. O sea, sí. Para mí esto es algo clasista, hasta... ¿Verdad? Esto es algo hasta clasista, porque como es un género que es para gente pobre, gente que... ¿Verdad? Cuando en sus inicios... La gente que lo escuchaba era gente de comunidades desventajadas, que quizás no tuvieron las oportunidades de educación o acceso a riquezas como la tuvo Angela Mayer. Y, ¿verdad? Por eso es que me enojo un poco. Porque, o sea, eso para mí, los comentarios que ella hizo fueron bien injustos. Porque yo estoy bien seguro que Bad Bunny se raja escribiendo. Quizás no todas sus canciones...
Bueno, ¿verdad? sí, pero es que...
Pero,
pienso, tú sabes, si tu novio no te...
Oye, este tipo escribió Amor Foda, una canción de 1.40 que pegó bien cabrón, 1.20, loco. Y esa canción es buenísima, te hace sentir tantas emociones en 1:20, loco. Yo no quiero que me vuelvan a hablar de amor, loco. O sea, ahora soy peor, eso es un fucking clásico. Dile, este tipo, o sea, tú estás descartando todo un repertorio buenísimo que él está hablando... En el lenguaje de nosotros, de la gente común, ¿sabes? Y que él pueda pegar tanto, llegar a tanta gente. Y tú descartarlo porque él dijo, si tu novio no te mama el culo, que no mames. O sea, para mí, eso bien, ¿sabes? Bien, ¿sabes? Bien, ¿sabes? ¿Por qué tú quieres reducirlo a eso cuando él tiene más?
Bueno, pero también la cosa es, ok, y yo voy a ser un poco el abogado del diablo, porque tampoco no es que yo voy a defender... A Bad Bunny, que es el mejor compositor. Hay un montón de raperos que son mejores raperos, que componen mejor que Bad Bunny. Pero el punto de este premio es quién sonó más y quién es la persona más pegada. Quién es la persona que le está dando un gran por ciento de regalías, o sea, de esas regalías a Abska. Cabrón, Bad Bunny. Tú ves la mayoría de los premios ahí, de los premios de ABSCA, y la mayoría de lo que hay es música urbana. ¿Por qué? Porque es que es la música pop del momento. Es la música pop del momento. No se le puede otorgar este premio, por ejemplo, a 7-9, que lo respeto un montón y me encanta su música. Y nosotros hablamos de que el disco de él, para mí, va a ser de mis discos favoritos de este año. Y 7-9 para mí es mil veces mejor rapero, es más poético, el tipo tiene profundidad en sus letras. Pero no se va a ganar ese premio porque esto no es de composición per se, es quién ha sonado más. O sea, esto es más de popularidad que de otra cosa. Entonces tú no puedes descartar a Bad Bunny, que no es el compositor del año, si básicamente está sonando. Y lo que te quería decir de lo de que se mame el culo y... Bueno, pues sí.
¿Cuántas veces me va a decir esa
línea? Mira, esa línea, él sabe por qué él la puso.
Ajá.
Cabrón, él sabe por qué él la puso.
Y mira
porque
el
él
impacto
sabe
que ha hecho.
Porque todo el mundo menciona esa línea de que es grotesca, de que es vulgar. Pues sí, pero todo el mundo la menciona y ese es el punto. O sea, esa es la mierda y eso es algo que yo nunca le voy a descartar a Bad Bunny. Que Bad Bunny sabe cómo mercadearse, Bad Bunny sabe cómo es la vuelta, él sabe lo que a la gente le gusta, él sabe lo que puede ser charro, él sabe, y eso no todos los artistas saben hacer eso bien, no conocen al público. Pero más que todo, yo creo que esa discusión de que esto es generación, es comprender el contexto del premio, de quién lo otorga, de qué implica ganarse ese premio y más que todo de que reconocer que esto es un gap generacional y de que las maneras en cómo se compone o se codifica en el género urbano, pues, mano, es bien distinto.
Y yo creo
a cómo...
que el artista del año lo ganó Romeo Santos.
Sí.
Bad Bunny ganó compositor, pero artista del año fue Romeo Santos. Eso yo creo que es a base de puntuaciones, como
sí,
que de
sí,
cuánto
era,
tiempo
sí,
tú estás ahí
sí, exacto,
en los charts.
Score, es que es un agregado, por eso, mientras más canciones están sonando, pues si tú juzgas el año entero, pues habían un montón de Bad Bunny, eso va acumulado a su suma, y entonces pues por eso es considerado compositor del año, pero yo entiendo, y hay un cierto tipo de elitismo aquí, yo entiendo...
Súper elitismo, pay.
Que está cabrón que tú compares a...
Hay que acabar con la burguesía, mi hermano.
está cabrón que tú compares a Bad Bunny con compositores de Puerto Rico como Rafael Hernández, como Pedro Flores, Tite Cure Alonso, que para mí es uno de mis favoritos. Y sí, pero también a la misma vez tienen que comprender que es otro tipo de música, es otra generación que utilizan otro tipo de léxico, que no porque sea más sencillo y menos complejo implica que no tenga validez, que no tenga valor, porque la manera en cómo se construye y cómo se envía un mensaje es diferente. O sea, ay, cabrón, Juan Luis Guerra, que es quizá uno de los mejores compositores que tiene Latinoamérica. O sea, el tipo escribe 7 pares de cojones. La canción de Burbujas de Amor es básicamente...
Bachata en Fukuoka, esa es la mía.
Pero Burbujas de Amor es básicamente...
Sexo
déjame,
oral.
Exacto, sexo oral. Déjame, quería decirlo de una manera
sexo
más.
¡Sexo oral!
Sí, pero obviamente dice, quiero ser un pez para sumergir mi voz en tu pecera. Y claro, qué bonito, ¿no? Dice, ven para acá que yo te mamo la... ¿Tú me entiendes? Pues... Es entendible, sí, requiere un poco de más complejidad, pero es que la generación de ahora le tripea, no le tripea tanto este tipo
al grano.
Y a mí me gusta la complejidad poética, a mí me gustan los raperos que yo escucho, son los que René se tripea.
Oye, solamente me tripea J. Cole, pero esto está bien.
Pero yo
quizás Logic te lo vacilo.
Pero yo entiendo. Yo lo que pienso es que ¿por qué le damos tanta relevancia a los premios? ¿Sabes?
Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo.
Mano, si a ti no te gusta Bad Bunny, pues que no te guste. Si a ti te gusta, pues celébralo. Pero
bueno,
los premios...
¿Tú te acuerdas de Latin Grammy el año pasado? Porque nos habían nominado a varios artistas de reggaetón y trap.
¿Sabes? Sí, que hicieron un boicot, ¿verdad? Que iban a hacer como un boicot. Pero esa es la cosa, mano. Los premios son totalmente irrelevantes. Sabrá Dios si aparte de que Bad Bunny se lo merecía por el score y todo lo demás, ellos sabían que les iba a caer esta macacoa. Ellos sabían que la gente, mucha gente eso le iba a encojonar. ¿Y sabes qué? ¿Por qué lo escogieron? ¿Por qué? Porque ahora mismo dos pendejos estamos hablando casi 20 y pico de minutos sobre esto. Le estamos dando relevancia. Y Bad Bunny o lo que sea, le están dando relevancia a un premio que la gente no seguía.
Yo ni sabía que eso existía, loco.
Y Apska sí es una compañía pues bien, bien importante, específicamente para las radios y todo lo demás, pero ese premio nadie le prestaba atención y ahora todo el mundo le presta atención porque tomaron una decisión, entre comillas, controversial.
Audaz.
Audaz. ¿Pero es totalmente audaz o es que simplemente, mira, este cabrón no está dejando un montón de chavos? No, está dejando un montón de chavos a nuestra asociación. So, yo entiendo el escándalo, pero a la misma vez yo entiendo que tienen que comprender que esta generación es otra y que hay otros artistas que componen de verdad y que no los van a escoger porque no están sonando en la... O sea, esto es popularidad. Y la popularidad, lamentablemente, I don't want to burst your bubble, pero la popularidad requiere de ti, de mí. O sea, requiere de René, requiere de mí, requiere de ti que estás escuchando. Si nosotros todos dejamos de escuchar a Bad Bunny y decimos que todo es una mierda, pues Bad Bunny ya no va a ser la persona relevante y no lo van a nominar. Pero hay gente que está escuchando a Bad Bunny por ahí. So, en vez
sea
de juzgar,
para odiarlo.
Pero lo están escuchando. So, ¿a quién debes juzgar? ¿A Bad Bunny que compone esa música que aparentemente la gente quiere escuchar? ¿O juzga a toda una generación que parece que le stripea la música de Bad Bunny? Habría que ver. Y ya ahí tendrías que hacer hasta un análisis más sociológico de qué es lo que está pasando en esta sociedad que les gusta esta música así. ¿O es que en todas las épocas de la historia siempre se ha hablado de la sexualidad, papo, y se ha hablado del amor?
Dale 10 años a que salga el especial en Netflix de Bad Bunny y todo este periodo del 2016 al 2020 del trap, el boom del trap en Latinoamérica. Que eso va a ser... O sea, yo lo estoy esperando de la popularidad que estamos teniendo.
No, es que también, cabrón, la carrera de Bad Bunny, y yo no soy súper fanático de Bad Bunny, pero la carrera de Bad Bunny es digna de admirar. Específicamente de cómo, cabrón, en un año y pico, él logró ser el rey, cabrón, en verdad.
Loco, yo trabajaba en el aeropuerto para cuando él se pegó. Yo estaba subiendo por el... ¿Sabes? Por el pasillo ese del aeropuerto, que se me olvidó el nombre. ¿Sabes? Cuando tú estás en el avión,
ajá, sí,
que conecta al aeropuerto.
Sí, sí.
Yo estaba subiendo por ahí con una silla de ruedas. Y yo veo a este chamaco, y yo como que piché. Y después yo veo que entra Luyan, entra un combete, y yo... ¡Hija puñeta! ¡Ese era Bad Bunny!
O sea, yo... ¡Anda por cara!
Sí, yo nomás... O sea... yo estaba bien, o sea, yo escuchaba la música, o sea, yo fui cuando estaba en el cuando estaba empezando, que él hizo un Yellow en Río Piedra.
Ajá.
Mano, yo me gocé allí, dile.
Sí, sí, sí.
Y él montó un show y, o sea, para mí era tan grande que yo no podía ni reconocerlo en vida real.
Sí, sí, sí.
Y ya yo lo había visto en vivo, como que.
Nah, pero en verdad, es una discusión que se debe tomar porque precisamente desde el ángulo que René lo expone y yo lo entiendo. Hay un cierto tipo de elitismo aquí de que el género... esa música es cool, pero esa música no es arte. O sea, esa música es para pa vacilar, pero cuando tú vas a decir que esto es composición, eso no es composición. ¿Y quién te dijo a ti que es reggaetón y que...
Ah, pues yo lo que estoy es loco. Mm. Porque el Alfa pega una canción y le den compositor del año. Para que la gente sí se cague en la madre.
No,
sí, apaga el celular.
No. Eso estaría cabrón. Pero nada. Nada, esos fueron nuestros puntos. Más que todo queremos saber. Yo sé que este tema pues va a ser interesante la discusión. Eso es lo más que nos gusta. Tener una discusión obviamente fundada en el respeto sobre todo. Y la gente que le gusta Ola y Arena, pues chévere, a mí me gusta.
Sí,
y
pero no
que...
se olviden de decirnos, por favor.
Pero por favor, díganos. Eso es lo que nosotros queremos, díganos, no es que...
Díganos.
No
yo escucho que... Ola y Arena.
Cabrón, no jodas con Ola y Arena.
Oye, yo no tengo ningún problema, lo más seguro la escucho y me va a gustar lo más seguro. Sí, sí, porque bueno. Yo escucho todo tipo de música.
Y esa es
pero
la
no
cosa
te
que...
metas con Bad Bunny.
Pero esa es la cosa, que ese es el... La música es vibe. A veces yo no quiero escuchar música bolero. A veces yo quiero escuchar un reggaeton. A veces yo quiero escuchar música más profunda. A veces yo quiero escuchar... Es válido. En este terreno todo es válido. Pero nada, nos dejan saber en nuestro Facebook. Nosotros tiramos un post y lo más seguro vamos a seguir tirando post. Déjanos saber. Un poll sería bueno.
Olas y arena.
Yo me iba a ir por otro lado, pero también podemos tirarnos un poll, tío. Podemos tirarnos ese poll, claro que sí. Si han escuchado la de arena. Y nada, sobre todo queremos saber eso. ¿Ustedes que les gusta la música urbana? ¿Ustedes piensan que la música urbana es capaz de tener un compositor del año? Y si Bad Bunny se merece ese premio. Y nada, estaremos leyendo y escuchando sus opiniones. Vamos al disco que salió en esta semana. ¿Quién contra mí dos? Si ustedes han guiado por ahí en Puerto Rico, pues han visto los billboards por ahí, papi. Le ha metido en promoción bastante. ¿Quién contra mí dos? Una secuela, yo diría que una secuela directa, pero no es ni tan directa. Del disco del 2003, si mal no me equivoco, de Yandel. Ya tú sabes, un artista legendario, conocido mayormente por el dúo icónico de Wisin y Yandel. Esto es un disco solitario de Yandel. Y nada, mano, vamos a hablar un poco sobre qué nos pareció este disco, qué expectativas teníamos, si alguna. Y nada, ¿qué tal te pareció, René? ¿Quién contra mí? Mira, dos. Que sé que va a estar interesante esta discusión.
Mira, te voy a empezar por el cover. Vamos a hablar del cover, porque yo creo que es bien necesario hablar del cover.
Sí, cabrón, yo le envié a una amiga, saludo a Denilka. Yo le envié, mira, chequéate esta canción, creo que te puede tripear. Y ella rápido lo que me escribió fue, ¿qué carajo? ¿Quién carajo le dijo que ese cover iba a ser go?
Esto es el sueño mojado de midlife crisis. Esto es una crisis de mediana edad, claramente. Mira, esto es básicamente un Bad Bunny de 40 años. Míralo, mira eso.
Sí. No, sí, en verdad está cringy.
Está cringy. Super cringe.
Está, yo no sé, fue su equipo.
Yo no sé quién le dio el sí, mano.
Y entonces también, tú sabes que él tenía pues una barbita, se veía bien, pues sí. Ahora afeitado pues se ve como que más viejito. Entonces,
con grills, loco.
Con grills y ahí, el cinturón ahí de lucha libre de boxeo, con quién contra mí dos.
Tú estás viendo, mira, chequéate el cover, tiene como unas lágrimas de chrome, de níquel, de como sí, aniquilada. Sí. No sé, como entonces, si fueran face tats, sí. El tipo...
Hacerlo... Los puños vendados violeta.
Mira, y esa referencia descabellada, bueno, no descabellada, pero esa referencia audaz a WrestleMania con la
sí, la, sí, sí, con
el cinturón. Sí, pa, sí, con para el cinturón mí, de lucha esto libre. Es un jacking completo al estilo de Bad Bunny. Porque Bad Bunny, tú sabes que tiene esa ficción.
Ah, bueno, sí, cuando él específicamente chambea, todo ese momento ahí con... Bueno, ¿no? Y hazme un hombre nuevo. Que yo hago lo que me da la gana. ¿Qué carajo? ¿Por qué yo dije hazme un hombre nuevo? Ese es otro disco cristiano para otro podcast que sí, nosotros tenemos. Entre Cristo.
Especial.
pero, ese es otro. Pero,
Cielo.
busca ayuda, pero... Nada, sí, mano, yo no sé si es un jacking, pero de verdad este es una de las peores portadas que he visto jacking este año. pero nada, vamos a hablarle del contenido en sí. Empieza con un intro bastante largo, diría yo, demasiado muy largo.
Whack.
Rimando, me acuerdo un poco a los intros de Kendo. Y dije, coño, esos intros de Kendo me encantan. Eso fue lo único que yo pensé, Kendo. Como que los de Kendo. Yo como que, coño, debería escuchar un intro de Kendo ahora.
Oye, yo debería escuchar a Kendo.
Debería pausar este disco ahora mismo y ponerme a escuchar el que hierro mata, hierro muere. Pero, pues sí, mano, no sé. Estaba un poquito... O sea, se le respeta, cabrón. Yandel es una leyenda y si él quiere hacer un intro de 13 minutos hablando, no, rimando, yo... se lo merece. De que yo lo escuche, pues son otros 20 pesos, pero de que sí, se lo merece.
Si lo escucho es para yo explicárselo a la gente que no quiere pasar la tortura de 13 minutos.
Like, skip it.
Ustedes pero no se preocupen, escuchamos los álbumes por ustedes para que ustedes no tengan que escucharlo.
Vamos a empezar con Dembow 2020, mano. Con Rauw Alejandro y Yandel.
O sea, esto me enoja, porque, o sea, que tú seas un artista y tú puedas hacer referencia a tu trabajo anterior no significa que debes... Para mí esto es pura vagancia.
No, y que debes hacerlo y que no le está añadiendo nada a la canción. Literalmente nada. Es una canción un poquito más mejorada en cuestión de lo técnico, porque se escucha mejor. La grabación tiene un poquito de más autotune. Pero Raúl Alejandro, que a mí me encanta, no aporta nada a la canción.
Chico,
no aporta a nada.
Mira, Dembow 2020 y Por Mi Reggae Muero, que son canciones, las originales, durísimas.
Dura.
Durísimas.
De hecho, antes de hablarle, ¿quién contra mí? Uno, un clásico, cabrón. Un clásico. Clásico. Un clásico. Pero,
la
loco.
La calle me llama.
Cabrón, tú empezar tu disco, que es una secuela de tu primero, con Dembow 2020, y que la canción parezca un cover de tu propia canción que tú mismo hiciste. Está cabrón, mano.
Loco, esto que él hizo, eso es para hacerlo en un concierto en vivo. Ya, pues voy a traer a Raúl para el concierto para que cante la canción completa conmigo. Sí, ya está. Eso es un... O sea, pero meter eso en un álbum, eso para mí no... O sea, para mí fue pura... Tratando de brincar en el hype de los throwbacks, porque sí, lo como Anuel se tiró un throwback de la canción de...
Anuel, Bad Bunny, Sech en su disco también. Este año se ha llenado de muchos throwbacks y ya creo que estoy cansado.
Sí, ya está. Y es como que estoy llegando a un nivel que es demasiado.
¿Y tú no crees que es un poquito de... Yo no sé cuál sería la palabra. Un poquito de... Como que de, no sé, como que tener cojones de tú mismo hacerle un throwback a una canción tuya. Tú mismo rendirte homenaje a ti mismo. Mira, no sé, como que...
Mira,
yo sé, eso, se lo merece, cabrón. Y tú y yo no somos nada, pero es que...
Sos Flow Tito el Bambino.
No exacto.
Ni Tito el Bambino ha hecho eso y Tito el Bambino es la persona más narcisista en Facebook.
Yo voy a homenajearme a mí mismo porque esta canción es un palo cuando yo la hice en el 2003. So voy a hacer una versión 2020 casi similar.
No sé, para mí que este
pero tipo, voy a poner un artista que está pegado ahora mismo.
Cuando él está en la intimidad, él se mira al espejo. Eso es lo que...
No sé. Cabrón, y yo no quiero poner una imagen de que Yandel, tú sabes, a mí me encanta Yandel. De hecho, a mí me gusta más Yandel que Wisin en cuestión del dúo.
Yo soy
dúo.
Uno de esos. Sí,
pero, chicos, no te vayas. Una canción súper genérica, mano.
Digo, pero es J Balvin.
Pero está bien, pero una canción súper genérica, de que literalmente parece una canción de J Balvin que no salió en su disco. Diablo en Mujer está chévere. Esa sí está chévere. Y no porque esté en Mike Towers, cabrón.
Tú sabes muy bien que es por Mike Towers.
Sí, sí, sí. Es por Mike Towers. él está en el coro, de hecho. Eso está interesante. ¿Sabes? Porque Yandel se destaca por ser uno de los mejores coristas de la historia del género. Y pues que Mike Towers esté en el coro está interesante. Con Nati Natacha y Darel. Esa está chévere. Por Mi Reggae Muero, aunque hemos estado criticando los throwbacks, pero a mí me gustó este throwback.
Hacho, con el flow de Anuel quedó duro.
Con el flow de Anuel, pues quedó chévere. Y en verdad, pero hubiese pichado a lo del tra. That was too much. Como que...
Están forzando el throwback ahí. Eso era como la voz del gángster.
No, yo creo que ese era el Luyan. Eso me sonaba como Luyan.
Ah, pues yo ni
a mí me sonaba como Luyan, porque yo creo que la pista es de Mambo Kings, pero no sé, no estoy 100% seguro, pero es que a mí me encanta esa producción, loco, esa producción de principios de los 2000, 90 y pico.
Es buenísima.
Y pues Por Mi Reggae Muero,
te recomiendo, escucha, Viva el Perreo, pero nada, para otra ocasión.
No, sí, lo vamos, sabrá Dios si sí, lo vamos a reseñar, es que loco, es que han salido tantos álbumes, que pero nada, lo vamos a reseñar.
Loco, Fama.
Fama, cabrón.
Mira,
a mí me gusta la canción, me gusta, pero es como después de 5 escuchadas.
Déjame decirte algo.
Ajá, dime.
Yo escuché esta canción ya como 3 veces. Yo lo que concluyo es que Yandel debería hablar con fucking Snoop Dogg y pedirle a sus chavos para atrás por ese feature más mierda. Eso fue, las rimas, las líricas fueron tan y tan genéricas. Snoop Dogg se llevó el premio del peor feature en su... ¿Sabes?
Sí, sí,
él
sí.
Dijo, Craftmatic, Acrobatic, Prophetic Class.
Cabrón, eso era un verso que él ya tenía ahí. Ah, con Yandel, déjame poner algo de reggaeton. Callejón.
Oye, pero esto no fue un verso que él tenía escrito. Esto es un verso Cookie Cutter, que él lo que hizo fue junto rimas consonantes, ¿ok? Metemos reggaetón, ya está. O sea,
oye, by the way, hay que hacerle el disclaimer porque tampoco nos vayan a caernos encima. Snoop Dogg es una leyenda. Sus discos son... Cabrón, Snoop Dogg es una leyenda, cabrón. Snoop Dogg...
Yo creo que está un poquito sobrevalorado.
No, cabrón.
O sea, tiene dos o tres clásicos.
Sí, cabrón, pero Snoop Dogg obviamente no es un rapero, no es un Eminem, no es un Jay-Z en cuestión de destreza, pero Snoop Dogg tiene sus clásicos.
Sí, sí.
Y tiene sus discos, los discos que hizo con Dr. Dre, no, en verdad... Pero sí, el feature es que, cabrón, es una combinación tan rara. Yandel, Snoop Dogg
Rubén Blades. Un neapolitano ahí más raro.
En un trap. Que, by the way, la pista está cool. Y de hecho, tú no sabes, no sé si sabía que esa pista la hizo el hijo de Yandel.
Sí, yo creo que todo el álbum.
Yo no sé si todo fue el álbum.
Pero, sí, yo vi algo así que él estaba hablando, yo creo que en... Y con el guru o algo, él mencionó algo como que... Y él trajo al hijo para que lo entrevistaran y todo.
Ok, pero yo sí sé que esta pista pues la hizo él. Y él lo que tiene son como 17.
Y en verdad le mete, porque música... O sea, si tú le quitas las líricas y todo, yo creo que es un álbum... Sí. Las pistas están, yo
no,
creo
que... No. Es que en verdad... Bueno, no me voy a adelantar a eso. Talento. Pero en realidad el disco no está mal. Es que...
No sé, para mí está bastante horrendo.
Es que es bien middle of the road. Sí. No ofrece nada.
Mira, yo normalmente escucho los álbumes, me siento y, qué sé yo, estoy leyendo o algo, pero estoy escuchando. Yo escuché este álbum jugando 2K, sí. ¿Ok? Sí, porque yo necesitaba despegarme de la lírica un poco porque yo estaba que, oh my God, yo lo puse en el background y...
Pero en cuestión de esa de fama, a mí me gustó la parte de Rubén Blades, aunque no pega mucho. Pero me gustó. Pero es que como la canción no tiene dirección alguna. O sea, como que ¿de qué se trata la canción?
¡Fama! ¡Fama!
Salón de la fama, o sea, que son tres leyendas, Snoop Dogg dijo, pero...
Fendi, Baguette. Y yo, ¿qué es eso? Sí. ¡Bye!
No, entonces tú pones una canción de Rubén Blades, o sea, que tiene un contenido social, político, uh-huh. Que es uno de los más duros. El poeta de la salsa.
De los compositores,
exacto. La gente le dice el poeta de la salsa. Uh-huh. Entonces tú lo pones una canción tan materialista, Gucci, Fendi, yo, ¿cómo lo hace? Yo no
Mira,
sé.
A mí me gusta ese tipo de mezclas. Quizás en este no salió a la perfección, pero a mí me gusta cuando raperos que no son disque tan deep meten como que mensajes subversivos más profundos. No te puedo dar ningún ejemplo ahora mismo, pero yo te diría Kanye West, pero Kanye West en un momento fue un rapero consciente.
Power.
Sí, pero eso fue como que bastante y amazing también, sí, como que eso. Porque él bueno,
es más, pero Slave. Es que New Slave es bien on the nose.
Ah, te tengo uno. Hace poco yo compartí en Facebook, no te pude taggear porque por alguna razón no me dejó taggearte en el post. Pero
te olvidaste de mí.
hay una versión unreleased de Famous que contiene un verso de Rick Ross.
Ok. Y él Famous empezó a... la de Kanye.
Sí, la de I Made That Girl Famous.
Ah, eso fue en el
verso. En el Versus contra Two Chainz.
Cabrón, tenemos que hablar de los Versus. Quizás hablamos de eso en el próximo episodio, pero vamos a hablar de los
Están poniéndose
versus.
Duro.
Sí.
Él sacó una versión unreleased de Famous. Y en esa canción él metió Luis Farrakhan, que si Malcolm X, y es una canción, Famous es una canción como de vacilón. O sea,
sí.
Se están vacilando a Taylor Swift en la canción. O sea, ajá. Pero a mí me gusta que eso, hay veces que eso encaja en una canción.
Sí, que superficialmente...
Como Mask Off, el remix con Kendrick Lamar, ahora me están viniendo.
Exacto.
Mask Off, el remix con Kendrick Lamar.
Sí.
Kendrick partió una canción comercial y la convirtió woke.
Sí, o sea, sí.
Y eso a mí no me molesta, pero en este caso no cayó muy...
No, pero... Bueno, ok. Estamos por fama y hasta ahora por mi reggae muero es la única... Bueno, y Diablo es mujer. Me la puedo llevar para el playlist.
Hasta ahora por mi reggae muero se queda.
Ponme al día. Ponme al día con Jay Cortez, literalmente cuando yo escuché la pista, yo dije, coño, esta pista suena a Jay Cortez. Efectivamente, uh-huh. salía Jay Cortez. ¿Y sabes qué impresión me deja? Que está una canción de Jay Cortez y da la casualidad que está Yandel ahí.
¿Tú la sabes, cargó, la
tú
cargó.
Sabes que el problema de este disco, más que todo, es que este disco no se siente que es un disco de Yandel. Uh-huh. Esto se siente que es un disco de... que son canciones de otro artista y Yandel pues se unió. Y mano, para mí eso es fatal. Mm. En un disco, no sé, y yo no soy artista, yo simplemente soy una persona que consume música.
Mira, tú eres artista, sí, tira ahí tu
bueno,
pauta.
Bueno, bueno. Sí, pero, o sea, me creo artista, pero el punto es que, mano, cuando tú vas a hacer un disco, pues es tuyo, ¿sabes? Mm-hmm. Tú se supone que tengas inherencia en los sonidos y quizás él quería hacer esto, pero no sé, se siente como un disco de varios artists en donde Yandel da la casualidad que aparece.
No se siente como una secuela Aquí en Contra Mí.
No, o sea, para, no se nada, para nada, para nada. Luego viene Yandel con Farruko y Arcángel.
Paco, mira, aquí ella hay una entendió. De las líneas más cringe que yo he escuchado.
Que viene, no me acuerdo de muchas.
Farruko líneas. Dice... se enamoró del Guasón y ahora él sale con la Harley Quinn. ¿Qué?
Oh, my God.
Eso, ¿sabes? Para la gente que está en la ola de eso, de postear memes de...
¡Ah, diablo! Sí, sí, los
del
memes.
Del Joker y Harley Quinn como pareja. Sí, ¡wow! Sí.
Con los quotes de Anuel y...
que sí, una desmotivaciones, sí, yo creo que sí, le dicen. Sí.
Pero no, está cabrón. Después viene... Yandel y Ozuna, se viste y se maquilla, que, loco, la canción está chévere, está cool, pero es ya, o sea, una canción
yo creo
genérica.
Que Ozuna tiene como 20 canciones como que tiene que ver con así. Se maquilla y se viste.
Ella se peina.
Él tiene como 20 canciones sí. con eso.
Esa es la cosa, loco, que hay muchas canciones aquí que son súper genéricas. Yandel, Ñengo, Flow y Kevo, esta me gustó. Me gustó escuchar a Yandel con Ñengo. Yo no sé si esta es la primera vez que sucede esto. Yo creo que no, obligado que no. Pero me gustó esa combinación de Ñengo con Yandel y Kevo, pues, me gusta. O sea, no es que me encanta, pero...
Yo esta canción a mí no me atrevió mucho. Yo no soy muy fan de Kevo, pero me gusta que Yandel por lo menos trajo un artista que está más o menos empezando. Yo no sé mucho de Kevo, en verdad.
Sí. Kevo es de Levitón, de hecho.
Así ¿de que, verdad? Sí, sí. Me va a caer la boca.
Sí, así que ten mucho cuidado, que tú te pasas por esa zona.
Diablo, tirándome al medio, no me mates.
Mira, pero no, en verdad, tú sabes lo que pasa. Más que todo, de lo que te comenté, de que esto se siente un disco que son canciones de otros artistas y Yandel se une. Esto se siente como que Yandel dijo, mira, ¿quiénes son los que están sonando ahora mismo uh-huh. que están subiendo? Vamos a traer a los más papi, como Maluma... J Balvin, pero vamos a traernos los que están sonando en la calle, como Kevo, Nio García, Bray, Omi de Oro, y vamos a hacer canciones con ellos. Fuck it, ¿cuáles son las pistas que a ti te gusta? Ah, ¿a ti te gusta esto? Omi de Oro suena aquí, el mismo Jay Wheeler, Lunay. Jay Wheeler, tú sabes...
Jay Wheeler, loco, no me hagas reír.
No, cabrón, no vamos a hablar de eso aquí. Ya hablamos de contenido explícito al principio del programa, así que...
No me hagas reír.
Pero, en verdad, cabrón, yo no sé, yo no quiero ni hablar más de yo siento que el disco, en verdad, como una producción de principio a fin, se cae, no se sostiene. Y es... lamentable, porque a mí no me gusta estar hablando mierda de tú sabes, yo sé que esto requiere trabajo y yo sé que...
Para mí fue bien difícil escuchar y hacer este review.
Sí. tú sabes que a mí también, ¿no? En serio, es la primera vez desde que estamos haciendo Entre Barras que yo escuché este disco como 8 veces. Pero es porque como que no me entraba, como que no podía y no podía, o sea, I couldn't vibe with it. Y
yo creo que esa es la tortura que hace Estados Unidos cuando captura a los terroristas. Como que escúchate este álbum de
no
Kim Contra Mí 2.
Y no es ni que lo escuches, mira el cover.
Le deja
los ojos abiertos como la película de The Clockwork Orange, cabrón. Y le pone para que no parpadeen.
Yo imagino al entrevistador, al terrorista, como, mira, ¿tú no quieres hablar? No, yo no te voy a hablar. Nada. No, yo no choteo, yo seré hasta la muerte. Y dice... ah, pues cabrón, te voy a poner quién contra mí.
Fendi, Gucci,
y él le dice, no. Y viene el terrorista y dice, ah, está bien, ¿cuál quién contra mí? el número 2. ¡No! ¡No, cabrón! ¡Voy a hablar! ¡Voy a hablar! ¡No me pongas aquí contra mí, dos!
Y te pone, el intro. Yo, desde Calle a los 13 años. Papo, que sí.
Los oídos sangrando.
Sí, sí. Nah, pero en verdad, no, en verdad no está tan malo. No, o sea, no nos crean.
Yo te voy a hablar claro. Para mí está...
A mí no me gusta.
Yo no vuelvo a escuchar este álbum. Normalmente, no, de todos los álbumes, al menos una canción, pero de este, por mi reggae muero.
Yo, en verdad, y yo sé que hay gente que ha escuchado este podcast que dicen que yo, pues, a veces yo trato de ser bastante buena gente y neutral, pero en verdad, aquí se evidencia que yo no soy neutral, que yo lo que me gusta, y trato de encontrarle atributos positivos a todo, porque yo encuentro que, pues, siempre hay algo que uno le pueda sacar. Pero aquí, salvo una que otra dos canciones...
Y apretado.
Está cabrón, papi.
Porque también la canción que nos gusta
es una 2003. Canción vieja, y la vieja es mejor. Que esa es la cosa, que la vieja es mejor. Pero en verdad, chicos, y eso, que el uno es tan...
El uno es buenísimo.
Bueno, cabrón. Buenísimo. Yo lo estaba escuchando los otros días de nuevo y de verdad que el disco es palo tras palo.
Para mí,
palo, tras
este, palo. Este álbum no es representativo de la música de verdad de Yandel.
Sí, no.
Y, o sea, me gusta como artista el tipo y yo sé que esto no es...
Y es una leyenda, o sea que sí, yo sé que Yandel nunca va a escuchar esto, pero si le llegara al oído de su equipo, lo que sea, Yandel es Yandel en donde sea que se pare.
Oh, 10 de 10.
Pero el disco, pues, mano, y tú sabes que es lo más cabrón, y quizás esto lo podemos retomar en otro episodio. Papi, cuando tú le pones de secuela a un disco tuyo que es un clásico...
Eso es un excelente tema.
Ya tú estás ya tú estás destinado a que el disco...
Y un álbum que han pasado 15, 17 años casi ya.
Porque eso ha pasado un montón, cabrón. Y no tan solo en el reggaetón, también en el hip hop, cabrón. Con Eminem, con Marshall Mathers LP 2. Eso sería un buen tema que deberíamos retomar en un futuro sobre... Si existen discos que las secuelas sean mejores que los primeros y si uno cree una alta expectativa, aunque yo no tenía altas expectativas con este disco y con todo y eso no me gustó.
Y tenía cero expectativas, porque yo ni sabía que salía.
Yo tampoco. Pero, diablo, seguimos hundiendo. Mira, vamos a ir cerrando. Chicos, había una canción en la canción de Zelda, yo creo que fue Manuel Turizo. Cabrón, yo no reconocí a Manuel Turizo. Yo no sé si fui yo, pero yo, este tipo no suena como Manuel Turizo. La de con Nicky Jam, pues loco, otra canción genérica de Nicky Jam.
Sí, tampoco.
La de Maluma me gustó, increíblemente. Sí, increíblemente, como que me gustó.
Yo pensé que Maluma estaba retirado, actually.
Nah, el tipo sigue dando bandazos.
Pero él se había retirado.
Me sale a cada rato un anuncio en YouTube de una canción de Hawái, todavía no la he escuchado, pero.
Pero yo no estoy loco, ¿verdad? Él había dicho una vez que él se iba a retirar después de ganarse un Grammy.
Pues yo no sé, yo no lo había escuchado eso.
Voy a acabar con eso ahora. Mira, en el 2018, no, fue un posible retiro, pues está en piché en toda la mierda que yo dije.
Mano, un día sería bueno como que evaluar la carrera de Maluma, mano, porque el tipo es odiado como que muy culture necesariamente. Bueno, pero y J Balvin, ¿no? Un culture vulture.
Otro culture vulture, te lo voy a
pero
decir.
Pero te caes mejor.
Sí, porque J Balvin... me gustan las estéticas de J Balvin.
Sí.
Y J Balvin tiene un respeto genuino a la cultura puertorriqueña.
Sí,
y yo creo que, o sea, tú puedes ser de otro país, tú puedes ser de otra raza, pero si tú respetas la cultura original, eso tú estás bien. Sí, y él lo respeta. O sea, él siempre hace referencia a los OG del reggaetón.
Cabrón, esa canción de reggaetón, que es básicamente un homenaje al reggaetón.
Y él visita Puerto Rico, o sea, por lo menos, ¿verdad? Cuando está empezando... Pero, o sea, el tipo le gusta Puerto Rico. Se lleva con artistas puertorriqueños. O sea, el tipo es un... O sea, yo no tengo problema con que él cante...
Sí, pero...
Que sea reguitillo, qué sé yo.
Pero, nada, mano, ya de aquí para abajo... La de Pedro Capó estuvo interesante. La de Pedro Capó creo que puede sonar en la radio.
Entre tantas canciones. Nada, pero fíjate, yo quiero hablar de Subconsciente un momento.
Ajá.
Porque Subconsciente para mí es una canción problemática.
Yo no me acuerdo mucho, esa es la de Lunay.
Déjame ver, mira, porque estoy leyendo aquí hasta la descripción de Genius. Déjame ver. Subconsciente refleja los sentimientos de una mujer que quiere alejarse de un hombre a pesar de siempre encontrarse pensando en él. O sea, mira lo que... O sea, la canción habla de como que porque tú me dices no cuando yo sé que tú quieres decir que sí. O sea, están pensando por la mujer. Uh-huh. O sea, y sí, de todas las cosas que él debió hacerle un jacking a Bad Bunny, lo que debió jackearle fue el feminismo. Porque aquí... O sea, el tipo dejó caer la bola. O sea, si te vas a vestir con Bad Bunny, por lo menos ten la decencia como humano, como Bad Bunny.
Bueno, pero bueno.
No, yo sé que es un poquito de ignorancia, en verdad.
No, pero... sí, no. Yo sé. Y se merece esa crítica. Pero la canción de Bad Bunny con Yandel, precisamente, pues yo te lo dije en el episodio ese, es media problemática también. Me sí, pelea pero... Porto, me jode Porto.
Sí, pero ahí ya es como, ahí es más... ¿Cómo te digo? En esta es como que... Ahí no, es bilateral. Aquí,
sí.
Ahí
sí,
es más bilateral. Ahí es como que entre los dos. Como que... Pero aquí es como que la mujer ya se decidió a dejarlo, pero él dice, eso no es verdad. Yo no te creo.
Sí, o sea, sí.
¿En qué mundo tú crees que... O sea, ¿verdad? Pinga dulce, nos jodimos. Uh-huh. Él, o sea, irresistible. O sea, para mí eso está súper mal.
No, y súper problemático porque sabrá Dios qué abre, qué puerta abre después de eso. Porque si tú estás pensando que o sea, sí, super, y
es como
no...
violación, básicamente. Eso sí, es acoso
no,
sexual.
Sí, sí. Sí, o sea, no entendí.
Y el reggaetón no es sobre acoso sexual, son sobre situaciones, ¿verdad? Sexuales personales, uno a uno o con múltiples personas, con consentimiento.
Consentimiento.
Mira, pero quiero tirarle un saludito porque yo sé que ella es fan de Wisin y Yandel a Gretchen Caraballo y pues ella es amiga mía personal.
Saludos.
Y un saludito también a Eduardo Pizarro, el pana mío, y espero que le estés pasando cabrón por allá en California, cabrón. Te quiero un montón, los quiero a los dos.
Saludos a ambos y gracias por escucharnos si nos escuchan. Y nada, mano, en verdad.
Sí, pero un momento, lo que es que yo le he dicho en privado a Grecia y Eduardo, porque ese es los artistas favoritos de ella. Yo dije, mira, sus artistas favoritos son de los más misógenos, por lo menos sus líricas, el contenido de sus líricas son las más agresivas contra la mujer.
Sí.
Y Yandel lo acaba de probar en esta canción. Como que para mí eso es. O sea, él está, ¿cómo te digo? Como que la mujer no se puede decidir, es lo que él quiere decir. Y yo creo que eso es peligroso para la percepción hacia las mujeres, cómo se perciben.
No,
y yo pienso que el reggaetón siempre lo han acusado de ser misógino. Es solamente misógino cuando se refieren a la mujer en general, en vez de uno a uno. No es lo mismo.
Bueno. Es que también o sea, depende del artista, pero hay, de que hay bueno, misoginia, pues sí lo hay.
No, claro, pero es como te digo, no es lo mismo que yo diga, fui a buscar perras o putas a la calle a decir, qué sé yo, mi mujer, mi gata le gusta que le digan puta. Es diferente, o sea, es diferente.
Sí,
o sea,
sí, yo entiendo.
No es lo mismo pero... que, ay, le agarro las tetas a mi novia o qué sé yo. No es lo mismo que tú decir, le cogía una puta cualquiera, o sea... Es diferente. Porque
lo que pasa es que la persona quien determina que es misoginia...
Maldita
o que,
masculinidad.
O sea, exacto.
Tóxica.
Quien determina que es misógino o que no, es la persona que se siente pues ofendida o que... O sea,
sí,
esa
no,
es
claro,
la persona
la mujer
que,
decide,
o sea, la mujer
decide,
no,
determina, pero también
no
hay
uno
que tener
decir,
un consenso
eso no
general.
Bueno, claro.
Queremos menos violadores en las calles.
Eso,
no menos sí. Mujeres en las calles.
Sí, exacto.
Eso es lo que se les dice todo el tiempo.
Sí,
y tú
sí.
Tienes hombres diciendo, no, tú sí lo quieres. Tú me
sí,
dices
sí.
Que no, pero tú sí lo quieres. O sea, aunque sí. Ella lo quiera y dijo que no.
Bueno, ¿cómo es esa canción? ¿Cómo es esa canción de Jun el All Star? Que también es bastante problemática, que está súper pegada.
Cabrón, Jun el All Star es de mi área. So, no, voy a decir.
No, pero era como que yo sé que tú quieres, aunque tú me digas que no...
No me acuerdo.
Diablo.
¿Esa es la que tiene con Bad Bunny, la piscina?
No. Chico, nada. Pero sí, es interesante y me gustaría... Nada, que un día traigamos pues mujeres que tengan esta perspectiva. Porque...
O sea, mujeres para participar en el podcast, ¿no? Mujeres
sí,
en el estudio.
No,
o sea,
bueno, también, pero eso es para otro episodio.
Exacto.
Pero no, mujeres feministas. Para el podcast, porque sería interesante y yo conozco mujeres que son feministas que se disfrutan el perreo y eso ¿sabes? Eso no importa, pero sí hay discusiones importantes que se deben tener sobre la misoginia y sobre letras problemáticas, porque a la hora de la verdad, sí, esto es música, pero la música influye y la música aporta a los pensamientos y a la estructura de vida, y el machismo obviamente no se puede borrar del contexto en cómo se cría el muchacho o el hombre que eventualmente va a ser hombre, pero la música también influye. O sea, si en su casa él tiene una enseñanza de, pues, de ser un misógino, de ser un machista, pero si también la música que él escucha también contribuye a eso, pues estamos fritos también. Uh-huh. So, si la música también puede aportar su granito de arena en ese aspecto, creo que es importante. Así que nada, entramos por un terreno ahí bastante profundo para terminar. Pero yo creo que es importante también. O sea, esto sí es un podcast para vacilar, para hablar de música, pero también es para hablar de estos temas que son...
los temas difíciles del género.
Importantes. Y que no todo el mundo lo habla. Así que nada, esa sería nuestra aportación aquí en Entre Barras. Así que nada, déjennos saber qué tal les gustó este episodio. Déjennos saber todo y cada una de las opiniones que ustedes tienen de los temas que tocamos aquí. Nos pueden
Hola
seguir.
Y Arena, díganme
Hola, si déjenos saber. Nada. Hola y Arena o Zafaera, ¿a quién le va?
Este es el versus de la historia.
Déjanos saber, nos escucha por acá pues nos puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast. Por favor, déjenos, no lo hemos dicho mucho, pero si nos pueden dejar un review, si piensas que nuestro contenido se merece 5 estrellas, eso nos ayuda un montón en Apple Podcast, donde sea que nos escuche. Y nada, nos pueden seguir en nuestras redes sociales a través de Facebook, en Instagram y también en YouTube. Estamos subiendo los segmentos individuales. Así que, René, muchas gracias. Gracias por ser parte de esta aventura caótica que estamos haciendo aquí. Y nada, y esperemos que para el próximo episodio puedan estar acompañándonos a nosotros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, mi gente. Estamos activos.